Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Nos visitan hoy dos mujeres de arte y con arte. Las dos tienen muchas tablas. Celia Montoya es actriz y escritora. Dentro de unos días se presenta en Madrid con la obra Sofocadas, Apostólicas y Romanas.
Por su parte, Maui es cantante y compositora. Una cantautora flamenca que viene a hablarnos de su próximo proyecto discográfico que se va a titular Por Arte de Magia. Lo deja así, en interrogante.
Pero antes tenemos que escuchar al articulista Agustín Vega Cortés, que ocupa hoy nuestra tribuna de opinión, que llamamos En menos que dura un cante.
Y además, en nuestra portada musical os vamos a presentar el primer trabajo de un grupo de hip hop. Vienen de Burgos, se llaman Flow Caló. Así que, sin más, os damos la bienvenida al tiempo del arte y la cultura gitana aquí en la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Lo que mostramos en cada canción, más rabia que amor, realidad, dura ficción. A ver quién saca estos temas desde una prisión. Gamonal el barrio junto con el Orfeón.
No hay opción, aquí hay competición. Y si quieren aprender, pues les damos una lección. Y si buscan problemas, se lleva la solución. Y si buscan problemas, se lleva la solución.
Hoy yo me vado del tiempo con música y humo denso. Quiero ese momento, mi reencuentro con el tempo. Me pongo los cascos, suelto lo que llevo dentro. Nunca me repito, escuchar, estar bien atentos. Tu rap que no vale, lo único que yo aquí veo. No tienes ni flow, ni calle, ni sentimiento. Vas a Gamonal y quieres competir pequeño. Sales escaldado, fijo, te comen los raperos. Yo por mis hermanos pongo la mano en el fuego. Sé que a ti te pulen hasta sin ponerle esmero. 100% real, siempre la FK. Esto es calidad, dime qué nos quieres contar. ¿Quieres que te ofrezca material del bueno y ya? Esto no está en venta, así que olvida a tu papá. Tenemos de sobra para dar y regalar. Pues no nos vendemos si nos vienen a comprar.
La vida te pone pruebas y tienes que superarlas. Yo lucho por lo que quiero, aunque vengan malas rachas. Soy fiel a mis principios, voy con la cabeza alta, junto con el copo que nos cubre las espaldas. Y en mi alma, socio, necesito calma. Maldito recuento a las 8 de la mañana. Hay que bajar al patio y hace un frío que te cagas. Pero me ajusto los cascos y suena los aldeanos. Puro rap de calle es lo que escucho su hermano. Me ayuda a evadirme de tanta presión. Otra vez frente al micro haciendo hip hop. Desde el otro lado de la sociedad me tienen marcado como un animal. Por unos cuantos robos no me quieren soltar. Que no estoy preparado para vivir en libertad. Me cago pa'l sistema y pa' esta sociedad. Atento a lo que traigo, esta es la pura realidad. Yo escribo lo que vivo, no rimo por rimar. Esto es irrepetible, man, no hay más que hablar.
Cada hombre arrastra sus cadenas. Cada persona libra su propia condena. Cada mente cumple pena en su chabolo. Pa' que encima te prive de libertad un mongolo. La ley es un tranqui matín. Si te pones nervioso ya te pone fin. Business. Todo es un negocio, hermanín. Ten viste. Sin plata la justicia es ruin. Es triste. Sentencian tu error sin conocer ningún problema de tu alrededor. No importa el dolor con el que tú te vistes, ni todo lo bueno que ayer hiciste. En fin, cabeza alta, nada falta si la ilusión te respalda. Con la mirada puesta en el horizonte, que no dobleguen tu espíritu. Real es vuestro nombre. Pegar los chip a los plazos es dar dos. Camelot Dalí, que enaje los chorros. La gilara chip.
el dron, chungalo y la pestañín, ocurrele al ron y al chaborro. Pegarlo chip a los plazos es dar dos, camelo talí, que naje lo chorro. La gilara chi, el dron, chungalo y la pestañín, ocurrele al ron y al chaborro.
Este es el día de sacar la labia, la energía, de hacerlo con rabia y rebeldía. Si no estabais por muertos, hoy estad atentos. Catitino, mani, como estamos despiertos. La gente aquí solo habla por aburrimiento. La envidia y el odio te va a matar con el tiempo. Aprovecha y disfruta de cada momento. La vida es muy corta, joder, se va como el viento. Diles que no se lo esperaban, que no hay color ni raza. El rap es unión, siente cómo se propaga. Escucha, cabrón, estos pócaros la plaga. Yo,
corazón, es lo que mostramos en cada canción. Más rabia que amor, realidad, nunca ficción. A ver quién saca estos temas desde una prisión. Llamonal el barrio junto con el Orfeón. No hay opción, aquí hay competición. Y si quieren aprender, pues les damos una lección. Y si buscan problemas, se lleva la solución. Y si buscan problemas, se lleva la solución. Esto va para el barrio, hermanos de corazón.
Pal Barrio, hermanos de corazón, son Cardin, Dino y Bandi, tres músicos que se conocieron como internos en el centro penitenciario de Burgos y allí grabaron este trabajo. Ellos son Flow Caló.
Flow Caló con este rap gitano, este tema. Por cierto, Manuel, estábamos aquí todos siguiendo el compás. No nos hemos traído la gorra rapera, ¿eh?
No vendían.
Con esa gorra... No, se ríen nuestras invitadas porque el otro día nos decía un amigo que no sabía dónde vendían esas gorras que tienen la visera para atrás. En la calle Hortaleza, en Madrid. Bueno, este es el resultado de una iniciativa que parte de la Asociación Unión Gitana de Burgos y que ha contado con el apoyo de la Federación de Asociaciones Gitanas de Burgos y el programa Culturapia de la Fundación La Caixa y también la Fundación Caja Burgos.
Y el resultado es este trabajo de título genérico irrepetible. Y con Flow Caló, bueno, pues vamos a hablar con ellos para a ver si puede venir con nosotros ya la próxima temporada en septiembre.
Es que me gusta, compadre, escuchar el Caló rapeado, ¿no?
Sí,
en ese estribillo cuando dicen camelo talí que naje lo chorro, ¿no? Uh-huh. Ahí estaban, Flow Caló. Un abrazo para ellos.
Gitanos.
Soy Juan José Heredia Heredia, niño Josele, soy guitarrista flamenco y soy gitano por los cuatro costados.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Abrimos ya nuestra habitual página de opinión, esta sección que hemos titulado En menos que dura un cante. Escuchamos hoy las reflexiones del escritor y articulista Agustín Vega Cortés, con una columna que él ha titulado Ciudadanía, algo más que derechos.
El concepto de ciudadanía nació hace unos 2.500 años en la ciudad-estado de Atenas, dentro del primer sistema político que la historia reconoce como democrático. A pesar de que existía la esclavitud y las mujeres no tenían derechos políticos de ninguna clase. Pero ser ciudadano significaba pertenecer a una categoría social reservada, bajo determinadas condiciones, a los varones mayores de edad y libres, que incluían, entre otras, las obligaciones de ir a la guerra, la de participar en la asamblea de gobierno de la ciudad de una forma activa y la de aceptar los cargos públicos que la asamblea les pudiera encomendar. Por lo tanto, la condición de ciudadano se definía en primer lugar por el cumplimiento de una serie de obligaciones relacionadas con la poli, o sea, la política. En la actualidad, la palabra se usa en contraposición a la otra de súbdito o vasallo, una interpretación que arranca de las revoluciones francesas y americanas y sus declaraciones de derechos del hombre de finales del siglo XVIII. Con ella, el concepto de ciudadano deja de estar sujeto a ninguna condición previa personal, pues todos los individuos pertenecientes a la nación son considerados como tales solo por el hecho de haber nacido en ella. Es cierto que la ciudadanía no significa nada si no comporta que las personas son sujetos de derechos, pero tampoco puede alcanzar su plenitud moral y ética, y no solo instrumental, si los individuos no asumen una serie de obligaciones personales que tienen que ver con el compromiso político, con la solidaridad y con la responsabilidad y el buen uso de lo que es propiedad de todos. Pues como ocurría en la antigua Grecia, son las obligaciones y no los derechos los que dotan a la categoría de ciudadano de todo su sentido. Se pueden tener derechos sociales y económicos en plena dictadura, eso está de sobra demostrado por la historia, pero el ejercicio de obligaciones libremente aceptadas que signifiquen una implicación en los asuntos públicos y colectivos solo puede darse cuando hay libertad, pues precisamente esa implicación es la esencia misma de la democracia. Por eso hoy día la principal amenaza para la democracia es un electorado sin formación política, sin verdadera conciencia de lo que significa la democracia y de cuáles pueden ser las consecuencias de su voto. Son los votos de los ignorantes los que encumbran a los irresponsables y populistas que al llegar al poder ponen en peligro el bienestar y la paz de todos. El que vende su voto al mejor postor es el responsable de que los partidos políticos mercantilicen su papeleta y conviertan las campañas electorales en una mera subasta que envicia al método democrático, lo vacía de todo sentido y lo convierte en una farsa. El yo voto al que más me ofrezca provoca la aparición de los compradores de votos. Unos ofrecen más derechos y servicios gratuitos, aunque no haya medios para financiarlos, y terminen por causar más daño que beneficio. Y otros prometen expulsar a los inmigrantes o hacer censos étnicos mientras claman por un patrioterismo falsario y obsoleto como la llamada de la tribu. Y aunque no sean comparables, unos y otros buscan lo mismo, alcanzar el poder al precio que sea. Pero tan responsables son los que compran las voluntades como los que las venden.
Hoy en Menos que dura un cante, la firma de Agustín Vega Cortés.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La semana pasada nos visitaba la actriz Coco Reyes, que nos hablaba de sus próximos proyectos escénicos. Hoy recibimos a otra actriz que también va a estar dentro de nada pisando tablas. En este caso es de Madrid y se trata de Celia Montoya.
¿Está hecha la limonada?
Sí, Bernarda.
Dale a los hombres.
Ya están tomando en el patio.
Que salgan por donde han entrado. No quiero que pasen por aquí.
Pepe el Romano estaba con los hombres del duelo.
Allí estaba.
Estaba su madre. Ella ha visto a su madre. A Pepe no le hemos visto ni ella ni yo.
Me pareció.
Quien sí estaba era el viudo de Darajalí, muy cerca de tu tía. A ese le vimos todas.
Lengua de cuchillo.
Las mujeres en la iglesia no deben mirar más hombre que al oficiante, y este porque tiene faldas. Volver la cabeza es buscar el calor de la pana.
Vieja lagarta recocida,
sarmentosa. Aquí estamos escuchando a Celia Montoya dando vida a Bernarda Alba. Nuestros oyentes más fieles conocen bien a nuestra invitada porque es asidua colaboradora de este programa con su serie Luz y Memoria, semblanzas de mujeres gitanas, algunas de esas semblanzas dramatizadas que ella misma escribe e interpreta, pero ahora como buena actriz camaleónica parece que cambia de registro porque propone una obra cuyo título nos llama mucho la atención, Sofocadas, Apostólicas y Romanas. Una obra del dramaturgo y actor Adrià Freijo Guirado que llega a Microteatro por Dinero de Madrid. Buenas noches, Celia Montoya.
Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Joaquín.
Buenas noches.
Te tenemos hoy en otro registro distinto.
Bueno, en otro registro, pero todos tienen que ver con lo mismo, al final, comunicar, ¿no?
Sofocadas, apostólicas y romanas. Sí. Vaya tela.
Unas señoras muy peculiares.
Explícanos, explícanos.
Pues son dos señoras del régimen, franquistas, una viuda, otra casada. A mi marido le han ascendido a capitán. Uh-huh. Yo soy Covadonga y la otra es María de las Mercedes.
Covadonga. Está bien, bien traído.
Y bueno, y hay una de ellas es mucho más peculiar que la otra, porque está interpretada por un hombre que es Adrián Freijo, que es el dramaturgo de la obra.
Y es María de las Mercedes.
María de las Mercedes.
Vamos a ir poniéndole más datos a esta obra. Es, la obra la sitúa el dramaturgo y vosotros la interpretaréis dentro de unos días en Madrid, la diremos días y todo eso. Nos sitúa en 1951, es decir, en una España que ya ha pasado la posguerra, pero está yo creo que en la época más oscura, ¿no?, de nuestra historia reciente, ¿no?
Sí, claro, y jugamos mucho con esas las dobles caras, ¿no?, los disimulos, la represión, porque también con lo catalán y lo español, porque María de las Mercedes es catalana, una manera, él escribe siempre con jugando mucho con las dualidades, ¿no?
Con la represión, decías, y con la autorrepresión.
Y la
también,
autorrepresión, ¿no? Claro.
Porque
las falsedades, ¿no? Eso de poner la cara que conviene en cada momento.
Y esa doble moral y esas situaciones de tapadillo que había en la época,
sí,
¿no?
Sí, ellas son muy de tapadillo.
Y parece ser que hay una situación aparentemente inocente, pero que da pie a cuestiones de mucho calado, ¿no?
Es todo también tratado desde un punto de vista muy cómico, sin llegar a la caricatura.
Claro, qué fuerza tiene el humor para decir cosas muy serias, ¿no?
Claro, es que todo con humor entra mejor, es el almíbar de la vida.
Y decías que el otro personaje, la otra mujer, es interpretada por un hombre, que también yo creo que no es, o sea, no tiene su significado. No es que no hubiera actrices para ese papel, sino que está muy, yo creo que Adrià ha querido ahí de alguna manera, también es algo simbólico, ¿no?
Sí, claro. Estamos pues en esa reivindicación de las apariencias, de las falsedades, ¿no? De ese tener que cumplir con estereotipos. Y aparte en Filomena Teatro, jugamos mucho con eso, con las dualidades y las falsedades. Porque en la obra no queremos ocultar que él es un hombre. No está muy maquillado ni muy... porque bueno, el teatro es un juego.
Y parece ser, Celia, que vais muy bien vestidas, porque el vestuario es original de la época, ¿no?
De la época. Sí, porque para eso somos muy cuidadosos. Uh-huh. Aparte que nosotros, él es catalán, ¿no? Entonces, la palabra yayo significa viejo o abuelo. Y nosotros somos muy yayunos. Uh-huh. Y eso es una cosa que somos muy cuidadosos con los detalles.
Creo que, no sé, estamos deseando verla el día 1 en... Bueno, vamos a decir también ya las fechas, del 1 al 4 de agosto, el Microteatro por Dinero, que está en Madrid, en el centro de Madrid. Vamos.
Está en la calle Loreto y Chicote número 9.
Eso es. Del 1 al 4, luego hay unas micro vacaciones del Microteatro. Porque después, desde el día 16 hasta el día 30, bueno, ahí se puede ver la programación, pero en cualquier caso, queremos llamar la atención, es en Microteatro por Dinero, que está en la calle
Loreto y Chicote número 9.
Eso es. Y luego también se retoma, la última función es el 1 de septiembre, ¿no?
Sí, es del 1 al 4 y del 16 al 1 de septiembre.
Exactamente.
En la sesión golfa.
Vale.
Y sesión golfa, que es la última, madrugada, ¿no?
Sí, la más fresquita, la que más apetece ir.
Vale, y entonces tenemos aquí una obra, digamos, que cumple la función que siempre debe tener el arte, que es también la de despertar conciencias, ¿no? Porque se está hablando de cosas, como decimos, de esa hipocresía de toda una época que seguimos arrastrando, porque esa sociología todavía sigue viva, ¿no?
Y o sea,
la gente creo que se va a remover un poco el culo en la silla cuando vea esto, ¿no?
Y tanto que está viva, no hay más que ver las imágenes que parecen sacadas del nodo, pero están hechas a color ahora mismo, ¿no? Con las cosas que están pasando y esto es como la... piensa que Microteatro es una historia contada de forma muy breve, entonces es digamos que es una píldora con un poquito de veneno, pero que lleva lactosa, ¿no? Y claro, yo no entiendo el arte es una expresarte, ¿no? Una cosa así en plan básico, y yo no entiendo el arte si no tiene algo que decir y algo que bueno, por lo menos desde que tú plantas esa semilla, tu intención es que eso mueva algo, nazca algo en la persona que lo recibe, a cada uno, pues lo que le...
Pues ahí estaremos, compadre, claro, viéndolo. Sí. ¿Eh? Y vamos a, si te parece, a pasar a otra faceta de nuestra invitada. Vamos a dejar de exhumar fantasmas del pasado. Y vamos a hablar de otra, de la faceta, en este caso radiofónica. Desde hace poquito haces radio con nosotros en la serie Luz y Memoria.
Chaya era la quinta de seis hijos nacidos de padres gitanos católicos. Su familia pertenecía al grupo Lovari de la región austriaca de Burgenland. El carromato de la familia estoica formaba parte de una caravana que pasaba los inviernos en Viena y los veranos en la campiña austriaca. Se ganaban la vida como tratantes de caballos. Cuando Alemania se anexionó Austria en marzo de 1938, Chaya tenía 5 años... y su carromato estaba estacionado para pasar el invierno en un campamento a las afueras de Viena. A pesar de que pronto llegaría la primavera y podrían viajar de nuevo, los alemanes les ordenaron quedarse quietos. Tuvieron que convertir su carromato en una chabola de madera. La joven es alta, esbelta y de piel morena. Lleva el cabello negro recogido en un moño, bien peinado, y calza unas alpargatas. Sus ojos son grandes y negros. Las manos, carne agrietada de fabricar canastos. Cuando el 21 de junio de 1938, cayendo la tarde, llega en un camión a la cárcel de las Gachas Coloras en Almería, tiene 24 años y una niña creciendo de la falda. Los primeros días ni siquiera hablará. Se acurrucará en una esquina, llorando. Su nombre es Emilia. No sabe leer ni escribir, ni puede imaginar que casi 80 años después, lo que le ocurra en esa cárcel hará historia. Yo cantaba todo el día, como mi padre. De él aprendí la dulzura y el amor a la música. Con 9 años, el director de la escuela me llevó a un concurso de niños talentosos que organizaba la radio de Macedonia. Lo hice a escondidas. Mis padres no querían que cantara en público. Estaba mal visto. Las niñas solo cantaban en las bodas y para las mujeres. Era esa la tradición. Por eso se lo oculté a mi familia. Una noche, mis padres pusieron la radio y me oyeron cantar. Parece Esma, los oí decir. Pero no es posible porque está en la cama durmiendo. Pocos días después, vino a casa el coordinador de la radio, Estevo Teodosky, un gran músico que se había quedado impresionado con mi voz. Estevo les propuso a mis padres un contrato para hacerse cargo de mi educación y me llevó a estudiar a la Academia de Música de Belgrado. Les prometió que sería una gran estrella. Yo tenía 10 años. Luego, cuando cumplí los 18, les pidió mi mano. Después de la publicación de los poemas, Papuzza fue sometida a juicio. La citaron ante la máxima autoridad de los Roma polacos, el baró Xero. Tras la deliberación, se la declaró Marimé, impura. El castigo era la exclusión irreversible del grupo, el destierro. La vida en la cuerda de la no pertenencia. Papuzza pasó 8 meses en un hospital psiquiátrico de Silesia. Su propia generación la rehuyó y la siguiente no la conoció. Luego, durante los 34 años siguientes hasta su muerte en 1987, vivió sola y aislada. Bronisława Weiss, Papuzza, pese a todo lo que pudiese echar de menos, nunca volvió a cantar. Luz y memoria para aquella gitana, adelantada a su tiempo, la poetisa Papuzza.
Hemos querido recordar algunos fragmentos de las semblanzas que has ido trabajando para este programa, y lo primero que tenemos que decirte es muchas gracias de nuevo por este trabajazo que has hecho, y con esa delicadeza y con ese arte, Celia Montoya. Estamos muy orgullosos de ti.
Estaba escuchándolo y además es una cosa que mira, pues ahora tengo los micros, ¿no? Para muchísimas gracias por darme la posibilidad la oportunidad y sobre todo de poder hacer algo tan bonito y de empaparme, ¿no?, de esas vidas tan hermosas de esas mujeres y poner ese grano de arena con estos altavoces para que esas mujeres se las recuerde.
Porque ¿qué mujeres o qué personalidades te llaman la atención? ¿Cómo eliges a tus personajes?
Pues me gustan las personas disidentes, las valientes, las que se enfrentan, las que son auténticas, las que pelean por lo que quieren y que tienen ideales o ilusiones, y las personas intensas.
Bueno, Luz y Memoria es la contribución de Celia Montoya a este programa. Nosotros, Manuel, nos iremos de vacaciones durante agosto, pero prometemos en la próxima temporada retomar esas colaboraciones, donde todavía quedan muchas gitanas cuyo legado merece ser recordado y valorado y que escucharemos en tu voz. Así que, ¿sabes ya cuál va a ser la próxima?
La Mejorana, por ejemplo.
Anda, qué interesante.
Y hay alguna más, pero no recuerdo el nombre porque además no lo sé pronunciar todavía, pero sí, ya tengo algunas en...
La Mejorana es la madre de era la madre de Pastora Imperio.
La madre de Pastora Imperio.
Grandísimo personaje.
La Mejorana.
Que inspiró a Falla, dicen.
Y para conseguir esa información, porque son personajes, que personalidades que hay que buscar, ¿no? No está, creo yo, la documentación tan a mano. Es un trabajazo, vamos.
Es un trabajo, bueno, pues de investigación por internet, porque por suerte ahora tenemos internet y hay también muchos gitanos y gitanas que tienen blog y ya se puede encontrar información. Algunas, por ejemplo, en el caso de Esma Recepova, utilicé entrevistas y me gustaba usar sus propias palabras porque hablaba muy bonito. Lo que ella decía tenía mucho contenido y lo decía de una manera muy especial. Pero es un trabajo que si pudiese dedicarme a ello estaría todo el día. Yo soy más de estar encerrada en mi mundo y eso me encanta.
Bueno, pues esperaremos con paciencia, claro que sí, en tus siguientes trabajos, le daremos forma aquí le damos forma a las cosas que tú nos traes. Tus ideas ya vienen hechas, nosotros lo que hacemos es simplemente facilitarte la forma.
Me dais una forma preciosa y las músicas son una maravilla y me tratáis muy bien.
Bueno, pues Celia Montoya, además de actriz, además de escritora, también tiene un perfil de activista gitana. Y esta semana que termina hemos podido coincidir también en Madrid en una jornada de trabajo de Romaní Patip, Dignidad Gitana en la Red y en los Medios de Comunicación. Y quería que nos contaras, ya que se celebró el pasado martes y se convocó a un montón de gente del periodismo, de los blogs, de las redes, todos de alguna forma activistas, ¿no? Payos y gitanos, que nos contaras un poco, si es un pelín de resumen de qué es lo que se pudo ver o se pudo trabajar en esa jornada.
Bueno, pues Romaní Patip forman parte tanto asociaciones gitanas como ciberactivistas de modo individual, periodistas, porque hemos hecho esta nueva sección que se llama Aliadas con Palabra. Y bueno, del tratamiento que se le da en los medios de comunicación a el pueblo gitano, que bueno, se nos olvida el rigor y los ciberactivistas nos mandan noticias, nosotros nos ponemos en contacto con el medio y es una manera, pues bueno, de decir, hola, estamos aquí, no somos tú, gitana. Esta es una frase de la prima Araceli Cañadas, que me gustó mucho. No somos tus gitanos.
No somos tu gitano en tanto que es el prejuicio de no soy el gitano que tú esperas.
Exactamente.
Desde tu mirada, ¿no?
Claro, no soy ese que han descrito y escrito. Y la jornada, bueno, pues estoy muy contenta porque vino Jun de la revista Pícara, Jun Fernández, John Oleaque, que estuvo desde online porque no podía estar físicamente, estuvisteis vosotros, que os lo tengo también que agradecer, y se crearon unas, Sara Cabrera, del programa de Sfen Radio, aparte de esos activistas, estas personas de las asociaciones, compañeros y compañeras. Y bueno, estoy muy contenta del resultado, sobre todo porque luego En los debates salieron muchas nuevas ideas para hacer y ya estamos luchando contra muchos Goliat y somos David, pero bueno, poquito a poco se puede ir haciendo un trabajo y es eso, la red nos hace más fuertes, ¿no?
Te felicitamos, Celia, por el trabajo que está haciendo Romani Patif, y tanto Manuel Moraga como yo estamos encantados de formar parte de ese proyecto, de esos aliados con palabra que refuerzan el trabajo de Romani Patif, Dignidad Gitana.
Pero tenemos que recordar que hoy Celia Montoya está con nosotros aquí esta noche porque dentro de nada, en agosto, lleva su microteatro Por Dinero, su obra, la obra de Adrià Freijo, y con Celia también como protagonista, Sofocadas, Apostólicas y Romanas, en microteatro Por Dinero, en Madrid, durante prácticamente todo el mes de agosto, ¿no?
Sí, es fresquita, os vais a reír, os lo vais a pasar bien y...
Hay que ir.
Tenéis que venir, hombre, que no nos hemos quedado sin vacaciones para que disfrutéis.
Y así los oyentes pueden ver lo linda que es Celia Montoya también, en carne mortal, que se suele decir.
Muchísimas gracias.
Celia, ¿conoces a Maui?
Sí, bueno, he oído algunas cositas de ella, pero sobre todo me gusta, ahora que la he visto así en persona, el rollo que ella tiene.
y la acabas de conocer.
Tiene un rollo esa tía interesante y mucha luz en su persona.
Pues si te esperas, si no tienes mucha prisa, te quedas con nosotros hasta el final del programa y así podemos charlar con Maui, que viene a hablarnos de su próximo proyecto discográfico. Será enseguida, ¿vale?
Gracias.
Venga, hasta ahora.
La dulzura de su beso y ese amor inmenso que me da Manuela.
Gitanos.
¡Se acabaron las penas!
Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
¡Se acabaron las penas y venga las alegrías! ¡Se acabó!
Hola, soy Maui, soy una feria y soy gitana.
Con el dobladillo descocido y el sombrero algo torcido, más la mirada contenta, despierto mis siete sentidos. Creo que hoy el mundo es mío, no me asusta la tormenta y se abren ante mí todas las puertas. Se desenreda el lío, ya tu norte no es el mío y me doy cuenta. Y sigo mi camino de baldosa amarilla, infortunio y desatino, descubriendo maravillas, resolviendo acertijos. A mí me mueve la vida, yo no entiendo de destino. Y a fin de cuentas lo importante resulta ser el camino.
Pues esa mujer con tanta luz se llama María Luisa Ramírez, Maui de Utrera, es sobrina del gran bambino y dejó su ciudad, la ciudad de los mostachones, para hacer carrera con su chelo en Granada. Allí comenzó su vida profesional como artista, incorporándose al grupo El Puchero del Hortelano, que fue el paso previo a otra formación, Maui y los Sirénidos.
Tras varios discos con esta banda, en 2013 Maui se despega de los Sirénidos. Luego nos contará qué son los Sirénidos, porque seguro que se lo están preguntando ustedes. Pues eso, que deja los Sirénidos y emprende su camino en solitario ya desde Madrid. En ese nuevo rumbo tuvo su primera estación, Viaje Interior, su primer disco en solitario, que estamos escuchando, y que contó con colaboraciones de artistas como Martirio, Ricardo Moreno, El Canca o Jorge Pardo.
Yo no entiendo de destino, si a fin de cuentas lo importante resulta ser el camino.
Buenas noches, Maui.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy contenta. Cada vez que vengo veo estas caritas ya contentísima.
A fin de cuentas, lo importante es el camino, ¿no?
Sin duda. O es que se llega a alguna parte.
Nunca.
Siempre se está investigando.
El otro día un gacho dijo una cosa que me dio que pensar. Dice, las soluciones de hoy son los problemas de mañana. Qué guasa, ¿eh?
Mira, mira, ¿eh?
Qué guasa.
Desde Chanelaba de Naquerá. ¿Tú eras? Y le dabas así.
¿Tú eras? No, pero me dejó un poco inquieto.
Optimista, optimista, lo que se dice optimista no era mucho, ¿no?
Bueno, estás preparando, hablando de caminos, un nuevo camino en tu carrera, que va a ser un nuevo disco y nuevas canciones, ¿no?
Eso es, y además... Yo en el escenario me pongo tacones, pero el camino me gusta andar de descalza y mojarme los tobillos de barro, porque ¿quién ha dicho que el barro no tiene su poesía? Uh-huh. Eso significa que estás mojado y después de la tormenta pues viene una como que respira mejor incluso, ¿no?
Qué proceso tan interesante, ¿no? Estar ahí componiendo, luego el estudio de grabación, eligiendo temas, ¿no? Pariendo una obra, ¿no?
Interesante... Tan interesante como misterioso, yo creo. Intento siempre controlarlo todo y aprender el porqué de todo, ¿no? Soy como una niña preguntándose todo el rato el porqué. Y esto tiene un misterio que no logro entender. Entonces eso me hace que me meta más todavía. Lo que es crear una canción, ¿de dónde nace una canción? ¿Qué pasa? ¿De dónde viene? Estaba ya ahí. Y yo solo he tirado de una cuerdecita como si fuera un globo, ¿no?
De hecho, tú tienes una canción que se llama Canción Inacabada, ¿no? Como que no terminaba de rematarla, ¿o cómo fue eso?
Pues sí, habla de ella misma. Siempre, uh-huh. En cada disco tengo una canción que habla de sí misma. Uh-huh. Y me gusta darle esa personalidad.
¿Y volvieron las musas? Porque hay un momento, hay un verso que dice que las musas se habían ido a echarle una mano a Pablo Alborán, ¿no?
Sí. Pues es que cada proceso creativo a veces una está y la canción viene y pasa a través de ti al papel y coges la guitarra, en fin, hay muchas maneras de hacerlo, pero como que tú sirves como de conexión entre algo que podríamos llamar divino. Uh-huh. y lo pasas al papel. Pero hay otras veces que tú intentas provocártelo. Entonces, cuando empiezas un proceso creativo que tú te planteas, que no viene sin querer, sino que tú dices, vamos a ponernos, a ver qué pasa. Y si no sirve para nada, pues mira, un ejercicio que he hecho para el cerebro y una se espabila y coge vocabulario, pero te provocas un poco a ver qué pasa. Y entonces ahí siempre hablo, nace una canción que habla de sí misma. Y habla de oye, pues mira, no estoy naciendo fácilmente. Me están provocando, ¿no? Entonces, por ejemplo, la canción Inacabada, pues es eso, ¿no? Es una Maui sentada en el sofá de su casa diciendo, las musas se fueron, no sé cuándo volverán, me dejaron una nota, vamos a echarle una mano a Pablo Alborán.
Bueno, mientras luego vuelvan. Bueno, que este homenaje que hubo recientemente en Madrid, Bambino sigue la fiesta, un éxito total, ¿no?
Sí, 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 sí. Uy, ha sido una noche increíble. Para mí, que yo soy una disfrutona de todo, pero para mí que estaba muy presente mi tío, la energía de mi tío. Veía las caritas del público, una sonrisa, la gente se daba muchos besos, había un respeto y a la vez un movimiento de cadera y entre los invitados que estaban en el escenario había una conexión muy especial. Había allí una foto que traje de mi casa... yo no sé en cuántos metros la ampliaron. Uh-huh. y yo lo veía y decía, bueno, Dios mío, es que está aquí con nosotros. Era una noche muy muy mágica, la verdad.
Y lo que hubiera disfrutado él, anda que no le gustaba Madrid a tu tío Bambino, ¿no? Y cómo le quería Madrid. Bambino sigue la fiesta, se llamaba el espectáculo, y ahí, aparte de Maui, que bueno, ejerció de maestra de ceremonia y que también te cantaste un poquito, ¿no?
Digo, ahí me canté un poquito
por bulería,
saliéndome de la maceta, como digo yo.
Pues decimos que entre otros artistas estaba, bueno, yo creo que una de tus madrinas, ¿no? Martirio.
Mi madrina, efectivamente.
Un lujo tener a Martirio, estaba su hijo, Raúl Rodríguez, un pedazo de músico. Estaban los niños, los Macarines, Miguel Campello, Fernandito Soto, otro gran artista. Bueno, juntasteis ahí muchos quilates de arte, ¿eh?
Y además una juntera muy buena, de verdad, con mucha química. Joaquín, yo en los camerinos lo notaba. Notaba que hay veces que cuando congregas a gente que no se conoce y que son muy diferentes entre sí, pues hay como frialdad. Y yo tenía un poco esa función de romper, si hubiera habido hielo, romper el hielo. Pero es que no hubo hielo, no hubo postureo, no hubo ningún momento de tiesura. Estaba todo el mundo
pasándoselo muy bien y
compartiendo. De fiesta, un fin de fiesta todos cantando y bailando, ¿no?
Eso es, ole con ole en Utrera.
Vamos a comer mostachones. ¿Qué te gusta Utrera, lógicamente, cómo no? ¿Y qué te gusta el cante de Utrera? ¿Te acuerdas, Magui, de esta cosita?
Porque yo a ti te quiero, porque te llevo dentro. Yo a ti te llevo dentro. Te digo lo que siento, porque si no te miento.
Yo me quisiera inventar.
Toma.
Yo me quisiera inventar una máquina del tiempo y darle para adelante y para atrás, reviviendo estos momentos. Darle para adelante y para atrás.
Porque yo a ti te quiero, porque te llevo dentro. Yo a ti te llevo dentro. Te digo lo que siento, porque si no te miento.
A los niños de Granada y les gusta mucho las flores de la María, que lo viste de colores. Las flores de la María, que lo viste de colores.
Te digo lo que siento, porque yo a ti te quiero, porque te llevo dentro.
¿Te acuerdas del momento, no?
Vaya, eso es inolvidable. Colaborar con Tomás de Perrate, casi nada, qué honor.
Y qué bonitos estos tangos del Pillayo, qué flamencos y qué voz tiene el primo Tomás, ¿no?
Me alegra que te gusten, porque las letras las hicimos entre mi amigo Pablo, letrista de precisamente del Puchero del Hortelano, el primer grupo con el que estuve. Y una servidora, le escribimos la letrita.
¿Cómo es la letra esa de los niños de Granada? ¿Cómo es?
Claro, allí vivíamos en el Albaicín. Los niños de Granada les gustan mucho las flores. Las flores de la María, que los visten de colores.
Un recuerdo para Tomás de Perrate. Y si os parece, vamos a escuchar un poquito, siquiera, porque hay una canción que a mí especialmente me gusta mucho del anterior disco, de Viaje Interior. Una canción un poco más intimista, que dice mucho y que es así de bonita. Se llama Soy una isla.
Le gustaba mirar a los ojos de la gente, volverse transparente detrás del cristal. Le gustaba y hacerse la valiente, navegar contracorriente aunque azote el temporal. Cantar, coplar viento con sus arcillos de coral y desnudarse de momento para decirte una verdad de su sentimiento, de esa soledad que fue atrapándola por dentro hasta que se convirtió en una isla. Y muchos la quisieron conquistar, pero ella no se dejó y libró su propia guerra contra las olas del mar. Aves de colores, árboles y flores, volcanes que escupen canciones, todos la pudieron habitar, pero al final solo quedó carbón en su montaña y un diamante en el mar, un diamante en el
es una maravilla. Soy una isla. Además, Magui es una isla del Pacífico.
Un poquito.
Bueno, pero te hemos llamado, Magui, también porque, aparte de siempre es un placer recibirte, charlar contigo y que nos ilumines con esa luz, pero también porque estás ya en marcha con tu nuevo proyecto discográfico, Por Arte de Magia. O sea, no lo he dicho bien, Por Arte de Magia. con interrogación.
Sí, a que pega decir después las que me entran. Por arte de magia, las que me entran. Sería el título completo.
Bueno, buen subtítulo.
Sería bien, ¿eh?
Podríamos, no sé, traducirlo y terminar llamándose las que me entran, porque... Porque va por ahí, sí, sí, bueno, estamos pues, en ello.
Háblanos de este proyecto, que además es un proyecto colaborativo, podríamos decir, ¿no? Porque hay una campaña de crowdfunding, ¿no? De micromecenazgo, ya que estamos antes con Celia con el microteatro, se llama micromecenazgo también.
Eso es.
Y se puede colaborar, ¿no?
Sí, también, ¿cómo lo llaman? Una boquina apacha, ¿no? Se llama, o una cosa así, ¿no? Vamos a poner un poquito esto. En verdad, esta historia tiene un... Hombre, por supuesto, la parte económica es fundamental para todos los artistas que trabajamos de manera independiente. El disco vale el triple de lo que se pide, ¿no? Pero siempre un empujoncito ayuda. Pero hay una carga emocional muy importante, que es el calorcito del público, el saber que la gente quiere realmente que sigas caminando, ¿no? Entonces, cuando tú lanzas un micromecenazgo, estás como desnuda, ¿no? Y de repente notas que hay una gente ahí detrás que sí que quieren que tú continúes, que están esperando ese disco sin saber de qué va, ¿no? Y confían en ello. Entonces,
pero es que
eso
aparte,
es maravilloso.
Aparte del público que te sigue, que te conoce, que tiene ganas de nuevos temas tuyos, pero lo que es un lujazo es que compañeros tuyos de la talla de Rosario Flores, Alejandro Sanz, Miguel Poveda, Antonio Carmona, todos ellos se han mojado públicamente apoyando este Por Arte de Magia, ¿no?
Así es, imagínate yo, vamos, lo
las que
los primeros días, las que me entran, las que me entran a mí por este cuerpecito. Cuando yo estoy lavándome la cara y mi móvil sale ardiendo, digo, ya se ha roto. Y era Alejandro Sanz que había puesto por las redes. Y bueno, todos, el Canca, Rosario, mi madrina Martirio, todos se han volcado de una manera tremenda. Es que tengo esa suerte. Los artistas, mis compañeros, me quieren y me apoyan. Y gente, además, muy diferente, que cada uno tiene su estilo, su camino, y coinciden todos en darme la mano. Entonces, eso para mí es un tesorito.
Y en este disco que estás preparando, bueno, hay una evolución dentro de tus composiciones. Creo que no vas a renunciar a ese toque de humor surrealista que también tienen algunas de tus canciones, pero que sobre todo musicalmente lo has querido vestir con los arreglos de un fiera en esto, que es Fernando Illán, un productor que, bueno, ha hecho éxitos para Rosario, para Raimundo Amador, Antonio Vega. Él va a ser el director musical, de alguna manera, ¿no?
Sí, él es el productor musical y está haciendo un trabajo increíble. Yo estoy, vamos, fascinada con cómo viste las canciones, cómo las elegantiza y cómo hace que la palabra tome un protagonismo que no me ha ocurrido en discos anteriores, porque, bueno, yo también soy músico y tiendo a enredarme mucho y me gusta mucho un solo complicado y unos redobles y unas cosas. Y en este caso está todo muy limpio, lo que... realmente importa es lo que se cuenta, y entonces para mí Fernando Illán es el salvador ahora mismo.
Bueno, pues hay un vídeo que sirve de, digamos, de como de plataforma para esta campaña, para este disco. Vamos a poner en situación a los oyentes, vamos a escuchar parte de este vídeo, y es que Maui aparece junto a Antonio Carmona esperando un casting. Y están ahí mirándose uno a la otra a uno, pensando que cada uno con su numerito del casting, y lo que suena es lo siguiente.
Raimundo Amador, pero ¿y este qué hace aquí?
857.
Suerte.
¿Mangi?
¿Maui?
¿Por qué Maui? ¿Eres como surfera o algo así?
¿De Utrera?
Maduri. ¿Qué es eso?
Mauri. Bueno. O sea, cantas, haces teatro, pero todo mezclado es como raro, ¿no? La gente se despista.
Si tú, por ejemplo, yo estoy mal, arriesgando la vida, y tú me cedes un órgano, ahí ya, pues, puede.
Podría ser, ¿no? Una mezcla de flamenco, reggaetón, ¿no? Aunque si le quitas el flamenco, mejor.
Un órgano y tigri.
No tienes punch, no tienes groove, no tienes power, no tienes clank.
Que yo tengo 7 Grammys, ¿eh? ¡Yo tengo 7 Grammys!
Engólame un poquito la voz, si sabes, claro.
¡7!
Engólame. Mira, un título para una canción.
Haz tu reggaetón, pruébalo. Pruébalo y vienes en 3 meses. O mejor en 6.
Prepárate. Vete al gimnasio.
¿Y si le metes un estribillo en inglés?
Venga, corre ya.
No, 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 no.
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 Vete.
Anda. Magui de uretra. Si es que no sabéis ni poneros un nombre, coño. Ah, ya.
Yo, que suelo encontrar la belleza en cualquier rincón.
Yo, que chanelo de vivir con el duende que un día mi mano agarró. Ahora vi tan ballena en mi interior y revuelve en los fondos de esta canción. Yo, que jamás luché contra dragones en la mazmorra, hoy prometo volver a invitarte a subir a mi noria.
El vídeo está sembrado, ya empezando con que tienes al lado a Antonio Carmona y dices, Raimundo Amador, ¿qué hace aquí?, ¿no? Y luego eso es un casting durísimo, son cosas que tú has vivido.
Sí, bueno, realmente es como llevar al Teatro del Absurdo en forma de corto, ¿no?, de pequeño corto, situaciones que muchos artistas hemos vivido. Yo lo he vivido en primera persona y por eso en mi cabeza lo tenía súper claro, ¿no? Ahí dirigiendo un corto con esa seguridad es porque o lo has vivido o algo pasa ahí. Y realmente es la sala de espera de una multinacional, que es Tiburón Record. Entonces ahí estamos. Ella llega, se sienta y ya, para empezar, ella tiene el 857 y el 858 es Antonio Carmona, con lo cual ya ahí no hay mucho que hacer. Pero ella está totalmente en la parra y ni siquiera lo reconoce, piensa que es Raimundo Amador. Y luego esa manera de juzgar la ha intentado, bueno, la ha llevado un poco al extremo, pero que es real, es real.
Mm. Qué fatiga, o sea, qué fatigas, ¿no?
Sí, 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 sí.
A mí me ha sorprendido, bueno, es que además las opiniones de todos, ahí está, hemos reconocido todos a Fernando Tejero, Ernesto Alterio,
exacto,
Edith Salazar, sí, que dice que ni tienes punch, ni flow,
ni power.
Bueno, pues oye, que nosotros que también queríamos apoyar esa campaña, ese nuevo trabajo tuyo, por arte de magia, es que cuesta decirlo porque como hay que interroguizarlo hay que hacerlo en cuestión pregunta, y animamos a todos nuestros oyentes a que participen en esa campaña que está vigente. ¿Hasta cuándo? ¿Tienen una fecha de caducidad?
Pues quedan, creo que 13 días, o sea, para finalizar.
Hay que darse a escape, como dicen en mi pueblo.
Sí.
A mí me ha llamado la atención y me encanta porque en estas campañas de crowdfunding hay lo que se llaman unas recompensas, que en función de la aportación, pues uno tiene derecho a tener la descarga digital del disco, un tema, un disco firmado, etcétera. Pero como Magui es como es, pues también hay, pues qué sé yo, una recompensa que es un potaje en Utrera, ¿no?
Claro, la pócima gitana. Sí, sí, sí. Claro, todas las recompensas pues tienen nombre de las ramas de la magia, ¿no? Uh-huh. No sé, abracadabra o varita mágica. Y la pócima gitana es maravillosa. Va a ser una cosa muy especial que vamos a hacer en diciembre en Utrera con gitanos de allí, con, bueno, no quiero decir nombres porque quiero que sea una sorpresa, pero va a haber gente muy fuerte y lo que es una fiesta gitana de verdad, o sea.
Incluso hay también una recompensa que, bueno, el mecenas de turno tendría, bueno, el placer de tener un mini concierto de Magui en el salón de su casa. Eso. Tú con la guitarra allí te vas a la casa del...
Digo, allí voy. Qué yo bonito. Con mi guitarra y a compartir canciones, claro.
Ole. Se bueno, llama Berkami, la plataforma,
es verdad.
Y ahí se puede escuchar porque esta canción, que bueno, este fragmento de canción que hemos escuchado después del vídeo del casting, es un tema del nuevo disco, ¿no?
Sí, es un tema que se titula como el disco, Por arte de magia.
Vale. Las que me entran.
Las que me entran.
Pues Maruri de Uretra, muchas gracias por haber venido esta noche a compartir tu tiempo con nosotros.
Todo un placer.
Y es una maravilla verte de nuevo. Celia Montoya, que también estás aquí acompañándonos, muchas gracias también a ti por venir. Os tenemos que despedir ya.
Muchísimas gracias. Maui, yo voy a crowdfunding al potaje ese día.
Tú vente con crowdfunding o sin él, pero vente.
Salomón Redón ha estado en la realización técnica, como siempre Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga en los micrófonos.
Os deseamos también, como siempre, que tengáis lo más gitano del mundo, salud y libertad. Y os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5, Todo Noticias, en Radio Exterior de España. Y siempre que queráis, ahí estamos, en nuestra página web rtve.es.
Por arte de magia. Adiós.
Aplauden pa' sus adentro. La suerte de la sardina que echó su escama al viento. Y es que a veces pasan cosas que una nunca se espera. Así en el momento justo viniste a mi vera. Y es que a veces pasan cosas que una nunca se espera, como la sardina al viento, así la sardina al viento vivió a su manera, vivió a su manera.